Son las 7 de la tarde, comienza el Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, los viernes un poquito menos, 3 horas de radio que haremos aquí en El Enfoque, porque los viernes, en fin, ya miramos muy directamente al fin de semana, pero hemos preparado para ustedes el mejor programa de radio posible a esta hora. Quiero decirles que a las 8:30 vendrá un clásico del mundo de la literatura, también del mundo de la comunicación, de la radio y de los toros, como es Andrés Amorós. Andrés Amorós es un veteranísimo escritor, es el crítico de toros del diario ABC y ha escrito un libro cargado de nostalgia, de emoción y de conocimiento. Héroes y mitos del deporte mundial en tiempos sin Wikipedia. Álbum de cromos. Es el título de el libro de Amorós, los recuerdos de cuando era un niño y coleccionaba esos cromos con los grandes del deporte. Pues ahí sale Gento, Di Stéfano, ahí sale Mariano Haro, Bahamontes, Lili Álvarez, en tanta gente que conformó pues las alegrías de un país un poco roto por la guerra, por la posguerra, y que sirvió además para que las cosas fueran un poquito mejor de lo que iban. Todo eso en un libro que seguramente va a explicar Amorós de forma muy interesante, muy amena, como es habitual siempre que viene a esta casa. Después tendremos las 5 letras entre las 9 y las 10 de la noche, con Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona y Elena Cortés. Y hablando de Andrés Amorós, que les he dicho es crítico de toros, quiero recordarles en este arranque del Enfoque a esta hora, 7:01, que esta casa el domingo a las 11 de la noche estrena un programa taurino. Era lo menos que podía hacer esta casa Onda Madrid, que en la Comunidad de Madrid haya tanta afición, además de ganaderos, tantas plazas de toros, que tuviéramos a esa hora de la noche un programa taurino todos los domingos a las 11 de la noche, el Toril, nuevo espacio de toros, con Javier Mardomingo y con Carmelo López. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Me imagino que con muchas ganas de empezar, ¿no?
Sí, con muchas ganas de empezar, con muchas ganas de hablar de toros y además de hablar el domingo por la noche.
Bueno,
de toros.
Es que es el momento, ¿no?
Es el momento. Los domingos es cuando ha terminado la vorágine del fin de semana, las plazas de España ya están vacías, pero se llenan las furgonetas y la carretera está llena de toreros que seguramente estén deseando hablar y atender a los micrófonos de Onda Madrid, claro.
¿Qué
que
tono
sí.
queréis darle al toril, tú y Carmelo?
Distendido. No podemos darle otro. Nosotros somos gente seria para algunas cosas, pero bueno, los toros también hay que adaptarlo a la modernez, hay que darle un tono distendido, hay que captar al taurino, obviamente, dar información taurina, pero también hay que captar al que no es taurino. Igual hay gente que ni le van ni le vienen los toros, pero sí que le gusta la radio, y el objetivo es que a esa gente que le gusta la radio, pero no los toros, igual escuchando el toril dicen, pues voy a ir a una plaza de toros.
A ver si es verdad, ese es el tono, sí, señor. A ver si eso ocurre. Incluso aquellos que les da igual un poco los toros, que no son contrarios a la fiesta, ven un programa de radio bien hecho y bien elaborado. El domingo a las 11, el Toril, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Bueno, pues al final, y debido a la gran presión mediática y sobre todo de las víctimas del terrorismo y de la opinión pública, los organizadores han desconvocado la marcha solidaria, en realidad un homenaje al terrorista sanguinario Henri Parot en Mondragón. La plataforma SARE, que era la que estaba organizando el evento, ha anunciado que sustituye la protesta por concentraciones y mantiene otras actividades a favor de los presos de ETA para mañana en la localidad guipuzcoana. Las víctimas llevan 2 días expresando su indignación por el homenaje en Mondragón y lamentan el olvido ciudadano del terrorismo perpetrado por ETA. Y se preguntan, además, ¿en qué país se ha convertido España? Además de lo dicho, además de la polémica entre la vicepresidenta Calviño y Díaz sobre el salario mínimo interprofesional, el gobierno se encuentra con otro aldabonazo que le llega desde el Banco de España, que hoy ha advertido de que la subida del salario mínimo va a perjudicar a los trabajadores más vulnerables. Es exactamente la misma tesis que manifiesta Antonio Garamendi, presidente de la COE. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha afirmado que una subida del salario en un momento de salida de la crisis como el actual será pernicioso para los sectores económicos que van más retrasados en la recuperación. Así que tarjeta amarilla del Banco de España al gobierno de la nación. Ya saben ustedes que el Banco de España es un organismo independiente al margen del gobierno y que este gobernador además lleva a gala parecer además independiente. Este viernes, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, afirmaba que la decisión de subir el salario mínimo interprofesional estaba ya tomada y que el gobierno lo único que ha hecho es darle vueltas a su propio solitario. Se trata de una decisión en clave política y no de un planteamiento serio. Con este y otros argumentos, la crónica en el enfoque, la crónica de este día con Javier Fernández Mardomingo. Adelante, Javier.
En un momento hablaremos de todos esos asuntos a los que hacías alusión, Félix, pero antes, como cada día, a esta hora, a las 7 y 6 minutos de la tarde, lo primero es echar un vistazo a las carreteras, a cómo se circula hasta ahora en Madrid y en su comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía hay dificultades en todas las salidas de Madrid. Lo peor en la A1, en el entorno del circuito del Jarama, la A42 en Parla y Torrejón de la Calzada y la A5 en Arroyomolinos y Navalcarnero. Además, en la M40, dificultades en Coslada en sentido A3. Y en la M50, tráfico lento en Las Rozas en sentido a la A6. Y densidad circulatoria en la M501 en Navas del Rey hacia Pelayos de la Presa.
Esto en un viernes, gracias Marina, inicio del fin de semana, que será el último fin de semana, esperemos, con restricciones notables en hostelería, en ocio nocturno, fuera horarios. También se eliminan el lunes las restricciones de aforo en cines y en teatros, pero, porque hay un pero, las restricciones siguen, van a seguir vigentes, las de horario al menos, en las llamadas terrazas COVID. Eva Prat.
Las más de 3.500 terrazas COVID que hay en la capital tendrán que seguir cerrando a medianoche. Se exceptúan los hosteleros con autorización de terraza previa a la pandemia si renuncian a las mesas ampliadas, decisión que tendrán que comunicar al distrito correspondiente. Por cierto, que según la ordenanza que prepara el consistorio, las terrazas COVID desaparecerán en principio el 31 de diciembre si están en las aceras, pero podrán quedarse 2 años más si están en las bandas de aparcamiento. En Ponzano, una de las zonas más afectadas, los jóvenes dan su versión ante las quejas de los vecinos.
La realidad es que esta zona siempre fue así.
Tiene que venir la vida real.
Entiendo esas quejas. No queremos hacer daño a nadie.
Pobres vecinos. No, pero ahora yo creo que ya vamos a recoger el chiringuito.
Los comercios minoristas, centros comerciales y mercadillos recuperan el lunes el 100% del aforo, siempre con distancia interpersonal de 1,5 metros. Las plazas de toros y espacios multiusos polivalentes estarán al 75% con la obligación de que el público esté sentado en asientos preasignados.
Por cierto, otros que tendrán un balón de oxígeno a partir del lunes, los mercadillos. Sí, sí, en Madrid hablamos de mercadillos. Hablamos, como no, del Rastro, que vuelve, no este domingo, sí el que viene, vuelve a tener el 100% de sus puestos. ¿Cómo se lo toman allí en el Rastro, Ángel García?
Los comerciantes del Rastro comienzan a ver la luz al final de un túnel de 8 meses de cierre y varios meses más de restricciones y aforos limitados. La clave, según Manuel González, presidente de la asociación Nuevo Rastro, es recuperar el aforo del 100% de los puestos.
Nosotros exigimos que se abra 100%. No tiene ninguna lógica que espacios cerrados de ocio como los cines abran 100% y, en cambio, espacios públicos al aire libre no abran el 100%.
De cara a esa reapertura total del Rastro, la delegada de Seguridad del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz, reconoce que se estudian los cambios que habrá que hacer en la organización y regulación del más famoso mercadillo de la capital.
Iremos adaptándonos a esa situación.
En principio, el domingo 26 de septiembre sería la fecha de la vuelta a la normalidad del Rastro. Eso sí, con más mascarillas y distancia de seguridad.
En clave nacional, todavía estamos a vueltas con la subida del salario mínimo interprofesional después de que ayer Nadia Calviño dijese que faltaban días los empresarios, que no había nada cerrado y la patronal que, de acuerdo, nada de nada. Trabajo y sindicatos, después de eso, enviaron una nota a última hora diciendo que todo estaba cerrado, que sí que había acuerdo. 15 euros de subida hasta los 965 euros desde el 1 de septiembre. La ministra Yolanda Díaz sigue celebrando y sigue lanzando además dardos a la patronal, a COE, Enrique López.
La ministra de Trabajo celebra el acuerdo y lanza un reproche a los empresarios.
Se va a las mesas sin líneas rojas y sabiendo que se tiene que ceder. Lo único que lamento, y se lo he dicho al presidente de la patronal, es que no han negociado, han dicho cero y han salido con cero.
Desde la COE, su presidente responde.
También podría decir que por la misma razón alguien se ha sentado diciendo que esto es así porque yo soy el gobierno y lo hago.
El pacto con los sindicatos supone subir el salario mínimo 15 euros hasta 965 al mes, lo que queda de año. Desde el Banco de España ven efectos negativos para el empleo.
Este acuerdo además pone de manifiesto de nuevo la poca sintonía entre trabajo y economía, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Esta última ha tenido que responder a muchísimas preguntas sobre su relación con Calviño y claro, en una de estas al final parece que Yolanda Díaz se ha molestado un poco.
Subir el salario a 80.000 personas en mi país, en el conjunto de España, 1.5 millones de personas, por tanto, muy contenta.
Son del gobierno de España, ¿vale? Absoluto, estamos trabajando en el diálogo social.
Decisión del gobierno de España, ¿vale? Esa ha sido la respuesta de la ministra de Trabajo, artífice del acuerdo con los sindicatos, con UGT y con Comisiones Obreras. La respuesta de Sánchez, de Pedro Sánchez, también es de celebración. Es de hace unos pocos minutos desde Grecia. Escuchen.
Quiero también celebrar que el gobierno de España haya logrado un acuerdo con los sindicatos para continuar en la senda de aumento del salario mínimo interprofesional para poder llegar a ese 60% marcado por la Carta de Derechos Sociales Europeo, a ese 60% de salario medio que represente al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional.
Por cierto, otro asunto que tenía que hacer frente el gobierno era la manifestación, la concentración, se lo contaba al inicio Félix Madero, el homenaje convocado al etarra Henri Parot, autor de casi 40 crímenes de la banda terrorista. Muchos reclamaban al Ejecutivo que no la autorizara, le pedían que no la autorizara. Finalmente, los convocantes la han cancelado ante la presión de todos los estamentos y la sustituyen por una concentración contra las cadenas perpetuas a los presos de la banda terrorista. Flor Carazo.
Sare ha desconvocado la marcha por Henri Parot para evitar, dice, la confrontación. Su portavoz, Josep Azcárraga, ha anunciado que la protesta se sustituye por concentraciones en las plazas vascas contra la cadena perpetua.
Este acto perseguía la denuncia pública de una legislación que con carácter excepcional es de aplicación a un número importante de presos y presas vascas.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo recelan de la suspensión y mantienen mañana sus homenajes a las víctimas. Tomás Caballero, de la Fundación Víctimas del Terrorismo.
No se puede manipular el mensaje de que no es ni cadenas perpetuas, sino no es una persona que hoy no requiere ningún, no puede haber ningún tipo de reconocimiento.
La oposición responsabiliza al gobierno de que se celebren los homenajes a los etarras. Elvira Rodríguez, PP, en Es Radio, Santiago Abascal, Vox.
Sí, hay que darle dignidad y justicia a las víctimas.
Quienes lo permiten son absolutamente cómplices de los delitos que se están cometiendo. En este caso, los jueces que lo están permitiendo, pero también han sido los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista.
PP y Vox y Ciudadanos se concentrarán también mañana en apoyo a las víctimas.
Más asuntos. Publicaba hoy el diario El País que todo apunta a que el Tribunal Constitucional dé la razón a Vox y declare inconstitucional el cierre del Parlamento, el cierre del Congreso de los Diputados durante el primer confinamiento. Sería el segundo varapalo al Congreso tras la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal del Estado de Alarma, Lupe Ortiz.
Una mayoría del Tribunal entiende que ese cierre del Congreso acordado en los primeros meses de la pandemia vulneró los derechos de los diputados a ejercer sus funciones, entre ellas la tramitación y discusión de iniciativas o la función de control al Gobierno. La ponencia inicial del magistrado Antonio Narváez contemplaba rechazar ese recurso de Vox, pero la postura mayoritaria era la contraria, por lo que accedió, según fuentes consultadas por Onda Madrid, a elaborar otra en la que sí se declararía ya inconstitucional ese cerrojazo al Parlamento. Se votará previsiblemente en el pleno de la primera semana de octubre y de salir adelante supondrá un nuevo golpe a la actuación del Gobierno durante la crisis sanitaria después del asestado al declarar ilegal el primer estado de alarma.
Más en clave de tribunales. ¿Es legal la llamada patada en la puerta? Unos agentes entraron así en un piso, se lo contamos en su día en Onda Madrid, en un piso en el que se estaba celebrando una fiesta el pasado mes de marzo y los policías estaban hoy citados a declarar. Es una decisión la que tomará el juez que puede sentar precedentes. Raquel Ruiz.
Los seis policías han declarado en calidad de querellados por un delito de allanamiento de morada. El abogado de la defensa, Juan Gonzalo Ospina, mantiene que se excedieron en sus competencias al entrar por la fuerza en el piso alquilado por su cliente.
Bueno, nosotros en este momento, que estamos en la fase de instrucción, lo que queremos es que se busque una explicación lógica a lo que ocurrió el día y por qué los agentes decidieron entrar en un domicilio con un arriete. Queremos saber si fue una decisión tomada por un superior jerárquico, si la tomaron los mismos de manera unilateral, y los agentes esperemos que caiga todo el peso de la ley si han cometido alguna irregularidad penal.
El fallo podría suponer la inhabilitación de los agentes y también su expulsión del cuerpo. José María Benito, portavoz del sindicato UFP, confía en que impere el sentido común.
Este caso yo creo que es un caso que al final deberá ser archivado, debiera ser archivado, primero porque, insisto, cuando se remitieron las diligencias al juez, el juez estimó que, que la entrada había estado perfectamente justificada, y en segundo lugar es que también el ministro del Interior, no olvidemos su condición de juez y además juez de la Audiencia Nacional, también amparó esta entrada entendiendo que era una entrada legal.
No es el único caso. En octubre, 9 policías van a declarar también por la entrada en un piso de Villaverde.
Y más de tribunales. Hoy empezaba también el juicio contra el kamikaze que hace un par de años mató a un joven en la M50 al chocar de manera frontal contra él mientras iba a trabajar. El conductor volvía de fiesta, había bebido y circulaba en dirección contraria. ¿A qué se enfrenta Mónica Roncero?
Kevin Cuy se enfrenta a una petición de 15 años de prisión por los delitos de homicidio y conducción temeraria, entre otros. La Fiscalía no tiene dudas de que el joven era consciente de sus actos esa fatídica madrugada del 19 de septiembre de 2019, cuando al regresar de una noche de fiesta, en evidente estado de embriaguez, chocó contra el coche de Víctor López, de 20 años, que se dirigía al trabajo y perdió la vida a consecuencia del impacto. Para llegar a esta conclusión resulta clave el relato de una testigo que, tras ser rebasada por el kamikaze a alta velocidad, le vio maniobrar para dar la vuelta al final de un túnel y comenzar a circular en sentido contrario. Su abogado, Jorge Muñoz, sostiene, sin embargo, que lo hizo bajo los efectos del alcohol y que está arrepentido después de 2 años en prisión preventiva.
Es un chico que jamás ha habido tenido una conducta imprudente, jamás. No había tenido una sola multa de tráfico, nunca había estado en un comportamiento violento, agresivo o arriesgado. Y que es un chico de 23 años que venía de tomar unas copas.
Una visión que dista mucho de la familia de Víctor. Su abogada, Bárbara Arroyo, defiende que se trata de un homicidio y no de una imprudencia.
Una persona que coge el coche con drogas, con alcohol, que conduce en dirección contraria de una manera temeraria, se puede imaginar lo que va a suceder.
Rollo asegura que la familia sigue absolutamente destrozada y pide que se deje de calificar este tipo de hechos como accidentes.
7:17 de la tarde, más asuntos. La presidenta Díaz Ayuso se ha vuelto a pronunciar hoy en clave de partido. Se ha vuelto a pronunciar sobre la futura presidencia del Partido Popular en Madrid. ¿Qué es lo que dice Ayuso? Begoña Alarcón.
Dará el paso sin complejos porque, como el resto de varones autonómicos, puede compaginar la Comunidad de Madrid con el partido. Isabel Díaz Ayuso no entiende por qué no toca hablar de ello ahora. Cree que los resultados electorales del 4 de mayo han abierto un escenario que se debe normalizar. Aunque entiende los tiempos de Génova, apuesta por un adelanto del Congreso de los Populares Madrileños, pero apunta, es un debate con el que no busca rivalizar ni presionar.
Yo no quiero presionar ni quiero poner fechas. Yo lo que quiero es que sigamos trabajando tranquilamente. Vamos muy bien, lo estamos demostrando en las encuestas. Nuestra organización está unida, mi relación con el alcalde es la de siempre y es muy positiva. Nos queremos, nos apreciamos, tenemos confianza y no voy a ser más que una afiliada leal a mi organización, pero quedará un paso para presidir su organización territorial cuando tenga la oportunidad.
Y ni mucho menos pretende eclipsar a Pablo Casado, intentará hacer todo lo posible para acudir a la Convención Nacional del Partido Popular, que coincide con su gira por Estados Unidos.
Y que se celebra a finales de este mes y a principios del que viene en varias ciudades, entre ellas Santiago de Compostela y Valencia. Antes, Díaz Ayuso ha estado en la presentación de la oficina del Español, una oficina con Toni Cantó al frente que pretende fomentar nuestra lengua desde todos los puntos de vista culturales. Julio César Cobos.
Es una apuesta por nuestra lengua. Esta oficina no quiere disputar títulos históricos sobre nuestro idioma, que ya hablan 600 millones de personas, sino convertirse en la capital europea del español. La presidenta regional Díaz Ayuso ha llegado a señalar que Madrid pretende disputar a Estados Unidos ser el centro de producción musical en español.
Suponen la mayor apuesta que se ha hecho por parte de una administración en los últimos años para defender, promover y potenciar nuestro idioma y nuestro legado histórico. Que los políticos que promueven la involución, el nacionalismo y la exclusión sean cada vez menos.
Toni Cantó quiere que la fiesta de la Hispanidad el 12 de octubre tenga más realce. Habrá actuaciones al aire libre y un gran concierto con Ana Mena, Omar Montes y Yutuel.
Es esencial reivindicar nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro arte y nuestro legado. Nos sentimos orgullosos de ello.
El español suena en Madrid y tiene muchos acentos. Eso se quiere revitalizar.
Y de la Oficina del Español a un teatro, el que va a levantar Nacho Cano, una pirámide junto a la M40 de estilo azteca, 400 plazas de aparcamiento y 1.300 butacas. ¿Para qué, Rafa Cerro?
Pues para que Nacho represente allí durante 4 años su nuevo espectáculo musical, Malinche. El Ayuntamiento de Madrid le ha cedido temporalmente los terrenos. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, justifica la decisión en eso, en que es cesión, y dice que la parcela volverá a ser del municipio.
Es un procedimiento lógico, es un procedimiento normal, donde el ayuntamiento en ningún caso pierde la titularidad de los terrenos y en el momento de transcurrido, el plazo máximo de 4 años, se tendrá que devolver con las mismas condiciones y con las mismas garantías que se cedió.
Las voces de la oposición no opinan lo mismo. Primera, Mar Espinar, del PSOE.
Tenemos serias dudas de que el uso final que se le va a dar a esa parcela sea para el que está calificado a día de hoy.
Segunda, Marta Higueras, de Recupera Madrid, habla con cariño de la pirámide de Nacho Cano.
Aparte de consideraciones estéticas, que bueno, yo creo que es una defensión, se tiene que valorar si el procedimiento que se ha seguido ha sido el correcto y si ese tipo de estructura se puede hacer en ese suelo.
Tercera, Rita Maestre, de Más Madrid, se queja de que Nacho Cano no compitiese con otros empresarios para conseguir la parcela.
Hay muchos empresarios teatrales en Madrid y que ninguno de ellos ha podido presentar su proyecto para esa parcela pública porque no ha habido un concurso.
El Ayuntamiento de Madrid insiste, Javier, el proyecto de la parcela azteca cumple la ley y genera ingresos a las arcas municipales, 450.000 euros anuales.
Y del teatro nos vamos al tenis, al Madrid Open, que se queda aquí, en Madrid, al menos hasta 2030, Mar García.
Vuelve a Madrid el Open después del parón obligado por la pandemia. Regresa el torneo de tenis internacional a Caja Mágica. Aportación económica de las arcas municipales con retorno, destaca el alcalde Martínez Almeida.
Por las mismas cifras que el convenio anterior, es decir, un poco por debajo de los 10 millones de euros, sí hay un compromiso de que el torneo siga creciendo, generar una nueva infraestructura.
Según los organizadores, 105 millones de euros por edición que devuelven a la economía madrileña. Ahora hay que sumar una nueva pista, lo confirma el CEO Gerard Tosbaen.
Que se construye una pista adicional en el norte y la capacidad será entre 8 a 10 mil personas.
Y Caja Mágica vuelve a abrir las instalaciones al barrio con las escuelas deportivas.
Y todavía en clave regional, la oposición sigue criticando a la presidenta Ayuso por mostrarse ayer a favor de revisar las leyes LGTBI de la región. Vox pide que se eliminen, los partidos de izquierda que se mantengan, incluso se incluyan más medidas. Y el gobierno se abre a modificar algunos detalles. ¿Cuáles, Pepe Frutos?
Más datos sobre los cambios en las leyes LGTBI promovidos por el gobierno de Ayuso, además de modificar los artículos que supuestamente niegan la presunción de inocencia, se tocarán aspectos relativos a educación. Alfonso Serrano, portavoz del PP en Telemadrid.
Educación sexual. Pues oye, yo prefiero que lo aprendan en el colegio a que lo busquen en internet, sinceramente. Uh-huh. La mención de mis profesores, de los profesores de Madrid, evidentemente. Pero hay ciertos aspectos que evidentemente deben de conjugarse con lo que es la libertad de los padres a elegir la educación que quieren sus hijos, ¿no?
También ha explicado el anuncio de la presidenta de promover una legislación más dura con las denuncias falsas, algo que la oposición tilda de fomento del negacionismo. Serrano y Mónica García, de Más Madrid.
Si luchamos contra esos casos falsos, podremos poner más en valor la realidad de esos casos reales que sí existen.
Poner el foco en esa cuestión es otra manera de negacionismo.
Y se culpa mutuamente por el tono crispado del pleno de ayer.
Y una cosa más, hoy se celebra el Día Mundial del Donante, un pequeño gesto, donar, que puede salvar la vida de muchos. Todo vale, sangre, órganos y médula. Cuesta conseguir a estos donantes, pero de verdad que el objetivo es únicamente salvar vidas. Un reportaje de Neusterdá.
Hace 10 años la vida le cambió a esta joven madrileña.
Me llamo María Revuelta y hace 10 años me diagnosticaron leucemia mieloide aguda. En ese momento estaba embarazada de 22 semanas.
Cada año 6.400 personas son diagnosticadas de leucemia en España.
Entonces, bueno, la verdad es que las hematólogas nos explicaron todo fenomenal y nos dijeron que ellos lo habían hecho un primer estudio. que estaba difícil, pero había posibilidades de salvar a las dos.
El trasplante de médula es la única esperanza para muchos pacientes. Consiste en sustituir las células enfermas del paciente por células sanas de un donante.
Y finalmente me llamaron, que tenía una donante americana que era compatible conmigo.
En 2020 se realizaron en España 459 trasplantes de médula a partir de un donante no emparentado.
Enseguida llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte. Ahora la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos recordándoles algunas de las últimas exposiciones que se acaban de inaugurar y que pueden visitar durante este fin de semana. En el Círculo de Bellas Artes, el fotógrafo Chema Madoz expone una colección de 73 imágenes bajo el título de Crueldad. Lo escuchamos.
Esa capacidad del ser humano y que en algunas de las imágenes se pone en evidencia de infringir dolor a los demás. Y todavía, bueno, pues como con una cierta, con un cierto regodeo, ¿no? Casi disfrutando de esa posibilidad, ¿no? Yo creo que está presente en gran parte del trabajo.
En el Museo del Prado, 40 años de amistad. Todas las obras donadas por la Fundación Amigos del Museo del Prado, por primera vez en una muestra. Y en el Museo Thyssen, la máquina Magritte, en retrospectiva del pintor surrealista René Magritte. Guillermo Solana es el comisario de la muestra.
El rostro oculto es una de las fuentes más constantes de misterio en la obra de Magritte. El pintor nos esconde la cara de sus personajes a través de diferentes soluciones creativas.
En el Teatro María Guerrero, Nevermore, el colectivo teatral Cheveré propone un espectáculo de memoria colectiva que conecta la catástrofe ecológica del Prestige con la pandemia de la COVID-19 en Galicia. Una metáfora artística en torno al movimiento Nunca Más.
El trabajo que nos corresponde hacer a los actores en este proyecto de Nevermore es estar un poco a disposición de la historia que vamos a contar al público. Es una especie de tripulación de un barco donde de repente te puede tocar hacer funcionar unas máquinas o interpretar un personaje.
En el Teatro Lara, Sueños de un seductor, adaptación de la comedia de Woody Allen bajo la dirección de Ramón Paso. En el Teatro La Grada, de viernes a domingo, Marrano, un cuento de la Inquisición. La Percha Teatro cuenta la historia real de un hombre que vivió la expulsión de los judíos.
Yo he visto cómo se reúnen en los sótanos de madrugada.
¿Habéis escuchado?
¿El qué?
Los rumores.
¿Sobre la Inquisición?
En Nave 73 se celebra durante los fines de semana la quinta muestra de creadores escénicos bajo el título de Imparables. La tarde de los sábados, el tablao flamenco torero, que está en la calle de la Cruz, cerca de la Puerta del Sol, adapta algunas de las obras de García Lorca al tablao de tal manera que se puede ver el Teatro del Poeta con música en directo. Por otra parte, en el Teatro La Latina, el domingo día 19, hay un homenaje a Pau Donés. Y en IFEMA, durante el fin de semana, Cruz de Navajas, un espectáculo músico audiovisual que homenajea a Mecano. Jonathan Puskar es un joven músico de Nashville enamorado del mundo de los Beatles. Este es el segundo LP que publica bajo el título de Composition. Que pasen un buen fin de semana.